Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrevista más de trabajarensuiza.es. Hoy tenemos el enorme placer de tener aquí a Iñaki y, bueno, nosotros ya lo conocemos por su canal, tiene un canal que nos gusta muchísimo, Iñaki Arocha. No sé, Iñaki, si hay otro canal con ese mismo apellido en YouTube, pero bueno, por si acaso, que luego también daremos los enlaces de su canal de YouTube. Y bueno, nosotros éramos seguidores suyos y entramos en contacto, bueno, ellos entraron en contacto y a nosotros nos vino de perlas porque ya pensábamos entrar en contacto con él y su equipo. Así que bueno, que se presente él mismo, pero ya de buenas primeras os digo que es experto en banca privada, además es español, habla muy bien español, lleva muchos años en Suiza y aparte también tiene experiencia en todo este sector en el ámbito internacional y va a ser realmente un enorme placer las preguntas que le vamos a hacer, por lo menos para nosotros. No sé si para ti, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la introducción y gracias por la oportunidad de estar aquí en el canal, que me hacía mucha ilusión. Y sí, hablo muy bien español, porque aunque llevo viviendo 14 años aquí en Suiza, soy de Bilbao y, como decías, me dedico al asesoramiento financiero, asesor patrimonial de altos patrimonios, principalmente de Latinoamérica y de España, con lo cual en mi día a día, pues casi todo es en español, quitando los temas que leo y que me informo sobre el mundo de las finanzas, que casi todo está en inglés. Y desde hace 3 años monté mi propia empresa, mi propio family office, en el que atiendo a mis clientes de toda la vida. Y el año pasado es cuando empecé a dedicarle más tiempo a las redes sociales para ir generando una marca personal. Y ahí es cuando, pues, nos conocimos mutuamente a través de mi canal de YouTube, en el que hablo sobre todo de finanzas, pero casualmente los vídeos sobre Suiza son los que reciben más atención, demanda, comentarios, visualizaciones, de una manera increíble. Tanto es así que yo creo que hasta me ha canibalizado el propio canal, porque ya no se me ve por el algoritmo como un canal de finanzas, sino como un canal de cómo ir a vivir en Suiza, cuáles son los pormenores, etcétera. Y llegó un momento en que me llegaban tantas preguntas de tantos ámbitos y sectores distintos que yo no controlo. Yo no sé cómo está el sector de los pintores o de los albañiles o de los conductores o de los ingenieros, que también me escribe mucho. Y ahí es cuando me decidí contactar con vosotros para decir, oye, os los estoy derivando porque vi también vuestro trabajo y me gustó mucho, pero si queréis algún tipo de colaboración un poco más cercana, pues yo encantado para hacer sinergias y así me quitáis ese aluvión de preguntas que a veces me sabe mal. No quedar bien con la gente y no poder contestarles, ¿no? Porque hay cosas que obviamente no controlo.
Sí, parece que cada vez que algún creador de contenido toca Suiza, pues enseguida sale ese aluvión de preguntas de cómo se hace, cómo se viene aquí a Suiza. Y bueno, nosotros no vamos a ser diferentes, si te parece, vamos a empezar. ¿Cómo llegaste tú, Iñaki, a Suiza? ¿Cómo lo hiciste para conseguir venir a Suiza?
Pues mira, yo llegué un poco de casualidad, para ser totalmente sincero. Sí que es verdad que siempre había tenido la idea de hacer o comenzar en algún momento una carrera internacional. No lo tenía demasiado definido. Yo soy de Bilbao y obviamente cuando empiezas a progresar en tu trabajo y sobre todo en el sector financiero y quieres hacer más cosas, el destino natural es ir a Madrid, porque es la capital, es donde están todos los grandes bancos, las grandes gestoras de inversión, las mayores oportunidades. Y yo hice ese movimiento después de 4 años, después de terminar la carrera y estar en Bilbao, me mudé a Madrid. Ahí estuve otros 4 años en un par de sitios, en el Banco Popular y luego en BBVA. Y me tocó la crisis hipotecaria financiera de 2008-2009, que se conoce más como la crisis hipotecaria porque es verdad que se origina ahí, pero el impacto mayor quizás fue a nivel bancario en muchos niveles, ¿no? Primero por todas las quiebras que hubo de las cajas de ahorro, la consolidación que todavía sigue hoy en día después de aquellos años, y luego por otros temas un poco menos sutiles que quizás la gente no sabe, y es que la propia dinámica interna de los bancos cambió mucho. Nosotros éramos, si quieres, la niña bonita, los que hacíamos banca privada, que llevábamos a la gente de alto patrimonio, teníamos un cierto tratamiento especial dentro de los bancos y con todos esos procesos de consolidación a nosotros nos sacan quizás de estar como una especie de satélite, que eso también influía en los presupuestos que teníamos, los objetivos que teníamos con los clientes y nos meten directamente en la red comercial del banco, que para el que no lo conozca es como entrar en la jungla, es un sálvase quien pueda. Los objetivos son mucho más agresivos, la forma de tratar a los empleados también, a los clientes también. Entonces, digamos que el clima en España era muy complicado para alguien que trabajara en banca. Y si eso lo unes a que yo siempre había tenido la intención de irme fuera de España y que casualidades de la vida a un compañero mío de trabajo le habían presentado la posibilidad de ir a Ginebra, en este caso, a trabajar para el Banco Santander y él no quería, por razones personales de su momento, me lo ofreció a mí, yo me metí en el proceso y creo que fue un proceso relativamente rápido, 6, 7, 8 meses después, pues estaba viajando a Ginebra con mi mujer para empezar esta vida. Nunca había estado en Suiza, nunca había estado en Ginebra y ahí me lancé, ¿no? Porque se juntó un poco todo. Yo, en mi equivocación, pensaba que el Banco Santander y el BBVA se parecían por ser los dos grandes bancos españoles. No se parecen en nada. No puede haber dos bancos más diferentes. Y eso también me supuso también una experiencia a nivel profesional muy importante.
Y en el tema del, o sea, claro, digamos que esa crisis inmobiliaria en España se vivió, pues creo que todos la recordamos como muy fuertemente, pero el que todavía surgieran oportunidades laborales en Suiza significaba que quizás en tu llegada en Suiza las cosas se verían de otro color, ¿no?
Sí, la verdad que por lo menos en mi experiencia, en mis años en Suiza, mucha gente, y hoy día también te pasa, me preguntan, oye, ¿cómo ven en Suiza la crisis inmobiliaria de España? ¿Cómo ven en Suiza la guerra de Ucrania? ¿Cómo ven en Suiza ahora que haya ganado Trump las elecciones? Ni lo ven ni lo dejan de ver. Porque al final, como es un país que siempre va bien y que incluso en los peores momentos tiene unos niveles de desempleo súper bajos, la renta per cápita sigue yendo muy bien, a la gente realmente no le presta demasiada atención a lo que pasa en el resto del mundo porque están a
Es una
otras cosas,
burbuja,
¿no?
¿no? Es una burbuja suiza ahí.
Es una burbuja, yo siempre lo digo que es un oasis dentro de Europa. Yo soy muy crítico con Europa, mejor dicho, con la Unión Europea, no con el concepto de la Europa mediterránea como crisol y como, digamos, fuente y origen de la cultura occidental, pero sí con la idea de la Unión Europea, que tiene, yo creo que, lo peor de la burocracia americana sin todos los beneficios que tiene el sistema de innovación estadounidense. Pero dentro de la propia Europa hay oasis que están fuera, digamos, del circuito de la Unión Europea, pero al mismo tiempo tienen todas las ventajas de lo que es el Tratado Schengen, como es el caso de Suiza o como puede ser el caso de Noruega, que lo que va a hacer es atraer cada vez a más gente. Es como la luz de las luciérnagas en mitad de la noche. Cuando todo está muy oscuro, pues tú vas a la luz. En Europa cada vez está más oscuro en más países y aquí siguen yendo las cosas pues bastante bien en general o por lo menos en comparativa, ¿no? Y yo eso, el ejemplo de mi canal es así. Yo puedo publicar vídeos de lo que sea, pero publico algo que toca a Suiza tangencialmente y multiplica por 10, por 100 o por...
Despierta el interés, ¿eh? Suiza, incluso aunque pasen los años, es una pasada cómo sigue despertando el interés para todas las masas migratorias, ¿no? Empezó un poco la historia con Italia, luego fue
Sí.
la ola española, luego la ola portuguesa, ahora es la ola, pues, de todas partes un poco, ¿no?
Claro.
¿Cómo fue, centrándonos un poco en tu perfil, cómo fue ese aterrizaje a Ginebra? Y doy una pequeña información, luego si quieres seguiremos hablando sobre eso. Yo creo que eres de las pocas personas que veo que ha aterrizado en la Suiza francófona y luego se ha movido a la germanoparlante. No sé si tendrán muchos compañeros que le ocurran eso, porque normalmente hay como más feeling, ¿no? Entre la parte francófona y el mundo hispano mediterráneo que frente a la germana, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Cómo fue aterrizar en Ginebra en esa época?
Yo luego romperé ese mito porque para mí ha sido completamente al revés. Es verdad que puede ser evidencia anecdótica, pero yo creo que aquí es más fácil que allí. Y el choque cultural es bastante heavy a todos los niveles. Primero porque yo tampoco hice, yo soy una persona muy impulsiva para todo, yo no me pienso en las cosas, o sea, a mí me cuadraba lo que me dijeron, las entrevistas, el plan, y dije, oye, voy para allá. Sí que hice cierto estudio de mercado por el tema de los costes, por el tema de tal, pero no me preocupé demasiado. El banco te daba una ayuda o te lo vendían como, oye, las primeras 2 semanas te ponemos una habitación para que estés ahí tranquilo y luego te vamos a ayudar a buscar apartamento. Por mucho que te lo digan, uno no es consciente lo difícil que es encontrar un alquiler en Suiza. Ya no es un tema de dinero, es un tema de...
Ginebra, espera que te interrumpa, Ginebra, ¿eh? Porque Ginebra es donde nos da también nosotros problemas.
Sí, sí, sí. Yo de hecho en Zúrich me he cambiado varias veces y he pasado este mismo problema, pero a otro nivel, o sea, no ha sido tanto problema ni ha sido tanto tal, pero en Ginebra era una cosa alucinante. Yo me acuerdo que aterricé y lo primero que te decía, claro, yo voy a un banco español, con lo cual enseguida todo español, es todo el mundo súper abierto, tienes 800 cenas la primera semana y todo el mundo, la primera pregunta es, ¿tienes ya casa? Y tú como, bueno, pues tengo un mes, o sea, no, no, ¿cómo que tienes un mes? Es lo primero. O sea, antes que nada, tienes que buscarte casa. Y hasta que no estás allí, no te das cuenta de lo difícil que es. Por ejemplo, es una cosa que para alguien que vive de España es muy surrealista ir a buscar casa como quien va a buscar un trabajo. O sea, que vas con tu dossier, tu currículum, tu historia, tus nóminas y vas a un piso normal. Hay 200 personas para entrar a verlo ese día y hay como otros 5 días para verlo y tú dejas tu dossier en una montaña de dossier y que te llamen. Entonces, eso para mí fue el mayor impacto que viví. El tema de, me lo dijo un amigo, me dijo, en Suiza es más difícil conseguir casa que conseguir trabajo. Entiendo que hay diferencias entre ciudades, en el interior es otro tema, pero en las ciudades grandes y en especial en Ginebra, es una auténtica locura. Entonces yo te diría que más allá del coste de las cosas, que también, obviamente, a mí ya se me ha olvidado porque han pasado muchos años, pero la primera vez que haces la compra en un supermercado y además todos vamos a Coop, que es el grande, es el más caro, alucinas, porque oye, te has gastado 200 francos y vuelves con una bolsa pequeña y básicamente no has comprado nada, pues eso también son impactos, pero yo destacaría sobre todo el de la búsqueda de alquiler, ¿no? Que es bastante heavy.
Es un gran impacto. Y en Ginebra es un problema incluso para los ginebrinos. Es un problema que tiene difícil solución. Recuerdo que no hace mucho hubo un debate en Mise en Point, que es como un programa de la RTS, que es la televisión suiza. Allí es el SFR, ¿no? En Zúrich. Y claro, había una diferencia brutal. Era como que el precio medio de un piso de, no sé si era de 2 o 3 piezas, había superado los 2.000 francos en Ginebra y eso era para alguien que llegara como entre 1 y 5 años a alquilar. Y luego había como un gran escalón entre las personas que tenían un contrato de alquiler entre 5 y 15 años o más, como una renta antigua, digamos, ¿no? Entonces, la media de estas personas de renta antigua, creo recordar que eran 1.400, 1.600 francos y el resto era pues 2.000 o incluso en algunos barrios 2.400, 2.500 o, ¿sabes? Y claro, hoy en día le dices a alguien, ¿no? Un piso de 2 o 3 piezas en Ginebra, 1.400, 1.600, no se lo cree, pero en realidad es que ha sido una explosión Ginebra, porque, claro, es que realmente hay mucha población, ¿no? En un cantón, aparte creo que como la geografía que tiene está como medio rodeado de montañas, luego en lo que es el territorio cantonal es muy... No ocurre lo mismo, por ejemplo, en otros sitios, ¿no? En Zúrich, que bueno, ahora quizás nos hablarás. Sí que hay una tremenda presión, pero por lo menos como que se puede expandir un poco más quitando la zona del lago, ¿no? Pero que digamos que en Diético, ¿no? Y toda esa zona como que, bueno, todavía se pueden hacer. Pero claro, Ginebra es que es súper, súper concentrado y súper concreto. Bueno, una vez aterrizado en Ginebra, luego, ¿cómo fue esa relación laboral? Digamos que para alguien que esté en el sector y nos esté viendo, ¿qué es lo que tú sentiste, aparte del tema de busca vivienda ya? ¿Qué fue lo que tú sentiste también como urgencia a la hora de adaptarte? Diciendo, bueno, pues me tengo que adaptar a esto, aparte también de la compra, que claro, es más cara y demás.
Bueno, horarios, ¿no? Horarios de trabajo es... Horarios de comercio, horarios de trabajo... Ahora mejora mucho Suiza también en el tema de los horarios de comercio y demás, pero antes, yo por lo menos tengo el recuerdo de Ginebra, que claro, yo como vivía, o trabajaba, mejor dicho, para un banco español y para Latinoamérica... Yo estaba totalmente al contrario de los horarios de los suizos, que sí que son bastante de 8 a 5, de 8 a 5 y media, incluso antes, con una hora para comer o media hora, y a las 5 de la tarde todo el mundo está fuera, ¿no? Entonces van a comprar y las tiendas cerraban aquel entonces a las 6, ahora mejora un poco. Yo entraba a las 8 y salía a las 8 y media, a las 9, a las 10 o a cualquier hora del día, ¿no? Entonces, sí, ahí es cuando esa idea que tienes en España de la productividad europea, de los horarios, de nuevo, si no la vives, es muy difícil de entender. O sea, si tú no vives que si vas a un restaurante a la 1:30, lo normal es que no te den de comer porque ese no es el horario de comida, y tú vienes de España, que en muchos sitios vayas a la hora que vayas, oye, si ven negocio, te van a abrir y ahí no, es difícil de comprender, ¿no? Si te das cuenta que, oye, que siempre a las 7 de la mañana, a las 6:30 hay gente haciendo deporte, hay gente yendo a trabajar, y que a las 5:30 de la tarde están los after work llenos y tú sigues trabajando. Eso para mí fue un impacto grande. No fue tan grande porque yo trabajaba para un banco español, con lo cual había mucha cultura española, pero incluso dentro del banco había suizos, había lo que se consideran.
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.